suena en este ciclo, quizás hubo alguna otra, no lo sé, pero realmente tiene mucho de vívido, ¿no? Se escuchaba el coro, se escuchaba una participación casi teatral, justamente, y las luces y las sombras son, sobre todo las sombras, son un disparador para ingresar en la segunda entrevista del día de hoy. Vamos a estar hablando con Abel Hilbert, que ya está en conexión, autor del libro Satisfaction en la ESMA, publicado por Gourmet Musical. Abel, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida sospechosamente.
¿Qué tal? Light. Buenas tardes.
Willy y Leo, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bueno, nos convoca en la previa de una nueva conmemoración del golpe de Estado, en un nuevo día de la memoria por la verdad y la justicia que se viene, este libro en el que trabajaste o uniste la música y un suceso que marcó a fuego a la historia argentina. Quería que nos cuentes un poco o que empecemos a expandir los ejes que tiene esta obra llamada Satisfaction en la ESMA.
Bueno, en principio lo que tenemos, como vos bien dijiste, es un periodo más trágico de la historia económica. Ese periodo ha sido abordado de diferentes instancias, desde el funcionamiento de la propia formativa, desde los testimonios supervivientes, desde los mecanismos de acumulación y la protección económica, desde las luchas sindicales, ¿no? Desde la censura, pero ha estado ausente la idea de cómo se escuchó el régimen de terror. ¿De qué manera funcionaba el aparato auditivo? ¿De qué manera se escuchaba el horror? ¿Se escuchaba? Y si no se escuchaba, ¿por qué no se escuchaba? ¿Qué tipo de sonoridad producía el horror? Y por último, toda la música producida en ese momento, ¿de qué modo daba cuenta del horror? ¿Daba cuenta? ¿Daba cuenta de manera parcial? ¿Daba cuenta como a cuentagotas o a la redundancia, como notas al pie, de modo oblicuo? Y cuando lo daba, ¿se escuchaba? ¿El público lo entendía? ¿Se daba cuenta de eso? Bueno, esto te va constituyendo una suerte de friso, de seco, de cuadro de situación, donde el oído funciona de diferente manera, pero todo atravesado por el efecto del horror en la percepción. Ya seas, ya estés involucrado, enterado, consustanciado con lo que sucedía, o cómo. Esa es, digamos, la maquinaria. Ese es el presupuesto. Ver de qué manera funcionaba el oído, de qué manera la dictadura había armado un régimen de escucha y hasta qué tiempo ese régimen se expandió por fuera, digamos, de los límites temporales de la dictadura.
Sí, algo muy interesante de todo esto que decís y de las preguntas claves que compartís con la audiencia de Radio Nacional Santa Fe, y que a mí generalmente me produce esta sensación de terror realmente, que es cómo lográs vincular o establecer una conexión entre el horror y el deseo, en definitiva. Porque uno a la música la asocia con el deseo, con el placer, con satisfacer una necesidad, y en definitiva aquello que uno asocia a sensaciones placenteras era el telón de fondo o la banda de sonido de los peores crímenes.
Lo que pasa es que, digamos, ahí estás hablando específicamente del lugar de la música en los campos de concentración, que es un tema, digamos, no tratado, soslayado, y bueno, y a partir de la lectura de los expedientes y los testimonios de los sobrevivientes, te das cuenta, y a partir de la lectura de los manuales de tortura de la CIA, te das cuenta de que ahí había un mecanismo. Había un mecanismo desglosado en tres instancias. Una, la música para tapar los gritos de dolor de los torturados. Dos, utilizar la música preferida por las víctimas que había sido robada de las casas para doblegarlo psicológicamente, y tres, la música en términos de amplitud, de alto volumen, ¿sí? Como después se aplicó con mayor sistematicidad en Guantánamo, el sonido como alrededor físico.
Hola Abel, ¿cómo te va? Te saluda ahora Willy.
Hola Willy.
Bueno, ¿cuál fue el hecho que desencadenó esta investigación? Vos sabés que, Abel, hago una asociación con Rodolfo Walsh cuando él en una charla de bar escucha a un vecino de mesa hablar de los fusilamientos de José León Suárez, un sobreviviente. Ahí Rodolfo Walsh hizo un clic y empezó a investigar. ¿Cuál fue ese clic que te hizo a vos involucrarte en esto que era algo totalmente que no se abordó anteriormente?
En principio, es interesante lo que vos marcás, de que es el oído el que advierte una anomalía y el que pone en marcha un aparato de investigación, una maquinaria de investigación, una indagación y, por lo tanto, una transformación del hombre en la medida que va investigando. En mi caso, fue una situación de perplejidad, azarosa. En principio, a ver, voy a decirte, yo tenía 16 años cuando en 76. Por lo tanto, de alguna manera, escribir era también enfrentarme al espejo de aquel que había sido, de aquel que había escuchado. ¿Y cómo había escuchado? ¿Sí? Sí. O sea, que el libro en aspecto tiene un acto de memoria y escucha. El disparador fue el azar, el azar, en el sentido de que yo estaba en Colombia, por mi trabajo profesional como corresponsal extranjero, y no me acuerdo de qué manera irrumpe una canción de Charly García del 77, una canción que es importante en el libro, que es No se deje desamparado. Y de repente siento una suerte de perplejidad, porque es un falsete y una voz transparente. Todavía la voz de Charly funcionaba como voz, en el sentido que una voz mucho más tersa, más suave. Claro. Y me provocó sorpresa. ¿Este es Charly? ¡Wow! ¿Cómo el tiempo había dejado su marca? Entonces se me ocurrió, en principio, contar la historia de los últimos años de Argentina a partir del deterioro de la voz de Charly. O sea, de la pérdida de sus armónicos, de la pérdida de voz. ¿Qué me decía eso? Contar una historia a partir de eso. Y después se fue ampliando, al punto que Charly quedó como un lugar, digamos, solo en dos capítulos, tres capítulos, puede ser, para trabajar el mapa sonoro del error, y el mapa de la escucha de la sociedad, de todo aquello que denotaba que era indicio del error o que era representación del error. Esa vendría a ser como el disparador.
Y Abel, hay canciones que realmente a uno lo dejan perplejo, porque el grado de perversión de estos genocidas, ese playlist que tenía, canciones, bueno, como I Can Get No Satisfaction de los Rolling Stones, Gracias a la Vida, Te Agradezco Señor de Roberto Carlos, realmente es muy perverso el grado de ferocidad de estos sujetos.
Bueno, a ver, digo, la represión, el terror estatal, digamos, nos exime y nos impide agotar los calificativos. Es una experiencia traumática para la sociedad, y especialmente para aquellos que la experimentaron de manera mucho más lacerante, ya sea por la pérdida de un ser querido o por la misma instancia de supervivencia. Finalmente no sabemos, porque hay gente que sobrevivió y que pudo contarlo, si no, no lo hubiéramos sabido.
Sí, y algo que recién cuando lo estabas contando, Abel, me apareció esta curiosidad. ¿Qué fuiste encontrando en esos testimonios, en esos archivos fundamentalmente? Porque interesa mucho la voz, el registro que quedó de ese dolor en primera persona, ¿no? En las personas que lo han padecido.
En los archivos encontrás cosas, bueno, encontrás las experiencias de la supervivencia uh-huh. y la posibilidad de contarlo. Digamos, la búsqueda fue una búsqueda direccionada a buscar todas las huellas de la escucha o de las huellas musicales o la funcionalidad de la música. O sea, yo ya tenía como una priori, yo fui a buscar eso. Y eso puede ser más sistematizado inclusive, ¿no? Uh-huh. Esta es una primera instancia. Porque yo decidí trabajar con los expedientes. Uh-huh. Por lo tanto, lo que te encontrás es, no es sencillo. O sea, trabajar tantos años en esto, hubo momentos donde uno queda bastante impactado, no está leyendo cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Pero esa es nuestra historia. Uh-huh. Y asumimos que la música tiene, como toda autocultura, tiene un doble carácter. Uh-huh. Hay una autocultura, como sea Walter Lerner, y es una autobarrale. Por las condiciones materiales, por aquello que nos circunda, por aquello que nos nombra, la experiencia del 76 al 83 es bastante profusa en ese tipo de ejemplo.
Abel, ¿hay alguna... algo particularmente en esta ardua y vasta investigación que llevaste a cabo, hay algo que te haya sorprendido, que te haya dejado perplejo a la hora de llevar adelante este trabajo?
Son muchas cosas, no hay una. Uh-huh. Es un encadenamiento y en cada momento te encontrás con cosas que te sorprenden, ¿no? Que vos decís, como vos llamás, la perplejidad. Pero la perplejidad no tiene que ver solo con el hecho de aquello que se encuentra, sino con la constatación de que solo el paso del tiempo permite dilucidar con claridad ese elefante en la habitación que vos no veías. ¿No? Te pongo un ejemplo que me parece que yo utilizo y lo desgloso y lo explico con mucho detalle en el libro, que tiene que ver con la presencia de Estelo en el 77 de la canción de Spinetta, Isla de Trueno. Uh-huh. Isla de Trueno es una canción primero dedicada a Tupac Amaru. Uh-huh. Ya decir Tupac Amaru en el 77 debería haber querido decir algo, no dice nada, en parte. ¿Sí?
Sí.
Es la canción sobre un desmembramiento, sobre un descuartizamiento. Es del momento, ¿sí?, que la primera definición de desaparecido tiene que ver como el cuerpo que no se puede reconocer, el cuerpo que está desmembrado. La Videla en Venezuela y después la a periodistas japoneses. O sea, entre un hecho y otro no hay aparente conexión, porque cuando la canción de Spinetta se canta, nadie la escucha en esa clave. Y no es que nadie la escucha en esa clave porque era, digamos, un público compuesto por nabos y un cantante inconsciente. ¿Por qué es el terror? El terror es no poder reconocer eso que tenés delante tuyo. Uh-huh. ¿Entendés?
Claro.
Esa conexión no es que la hace una persona en grado de extrema lucidez 40 años después. Es que solo parecía posible hacer esas conexiones porque ya el aparato perceptual cesó su efecto. El aparato, digamos, de anulación perceptual.
Abel Hilbert, autor de Satisfaction en la ESMA, un libro publicado por Gourmet Musical, te agradecemos el tiempo, renovaremos seguramente más adelante el contacto y nos despedimos con una canción, muy vinculada con este libro.
Nos despedimos, bueno, que da justamente nombre en alguna parte al libro, que es Satisfaction. Muchas gracias, Abel.
Centro norte de la provincia de Córdoba tenemos Salsipuedes, nombre misterioso que se explica de dos maneras. La historia cuenta que un comechingón le robó la novia a otro comechingón. Se pelearon y uno terminó tirando al otro a un río de aguas heladas. Y ahí dicen que le dijo: Salsipuedes, Salsipuedes. La otra versión es que el primer dueño de esas tierras, un tal Burgos, que había llegado con los colonizadores de la provincia, le pareció tan lindo Salsipuedes que dijo: Salsipuedes de este lugar tan hermoso. Tan hermoso, tan hermoso. Bueno, vaya uno a saber. Lo cierto es que Salsipuedes está sobre la autovía 53 de Córdoba, a 883 kilómetros de Pipinas, en la provincia de Buenos Aires. Pero de Pipinas, otro nombre raro, hablamos otro día. Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
19:30 en la República Argentina, temperatura en Santa Fe 21 grados 6 décimas, humedad 82%. Nuevos disturbios en la subcomisaría segunda dejaron dos lesionados. Todo ocurrió en momentos que el personal de dicha seccional ubicada en barrio Santa Rosa de Lima de esta capital realizaba una inspección y advirtió que había una pelea en el sector donde se encuentran los detenidos. El personal logró separar al resto de los revoltosos que presentaban lesiones leves. No obstante, se convocó a un grupo del Cuerpo Guardia de Infantería para proceder con la redistribución de los alojados y hacer una requisa. Cabe consignar que actualmente dicha dependencia cuenta con 36 alojados que están a disposición de la justicia provincial.
Deportes.
Buenas noticias para Colón en el arranque de la semana de entrenamientos. Ya a la par de sus compañeros entrenan dos jugadores que hace mucho tiempo no pueden ser tenidos en cuenta por Eduardo Domínguez y que quedan a disposición para el próximo partido. Hablamos de Cristian Bernardi, el mediocampista, y de Wilson Morelo, el delantero colombiano. Dos jugadores que ya están al 100% desde el punto de vista físico y que desde la semana pasada con entrenamientos futbolísticos están intentando ponerse a